La Comisión Interamericana de Derechos Humanos da la bienvenida a la audiencia que relacionada con el tema sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Ecuador, en particular a la digna delegación del ilustre Estado del Ecuador. Y también me voy a permitir, me acompañan en esta mesa el comisionado Felipe González y la comisionada Luz Patricia Mejía, su servidor José Jesús Orozco Enríquez. Me voy a permitir dar lectura a una comunicación que recibimos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, que fue la solicitante de esta audiencia. Nos comunica que, como es de nuestro conocimiento, la Comisión Interamericana convocó a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos para el 29 de marzo del año en curso a una audiencia sobre la situación penitenciaria en Ecuador. Cito textualmente: problemas fuera de nuestro alcance impiden que la Comisión Ecuménica puede estar presente en dicha audiencia debido a la falta de recursos económicos para que nuestro personal pueda movilizarse, por lo cual solicitamos mil disculpas por los inconvenientes que podamos ocasionar a la Comisión Interamericana. Sin embargo, de ello, sí, textualmente dice, adjunto a la presente, dígnanse encontrar un informe elaborado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos sobre la situación penitenciaria en el Ecuador, que contiene una breve introducción, estructura del sistema penitenciario, población penitenciaria, condiciones de detención, salud de las personas privadas de libertad, personal penitenciario y una breve conclusión. Atendiendo a lo señalado en esta comunicación, es claro que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará con especial detenimiento toda la información que se sirvieron presentar los peticionarios y también dará del conocimiento del ilustre Estado del Ecuador. Y teniendo en cuenta el interés del Estado por la previsión que ya se había hecho sobre el particular en cuanto a su participación en esta audiencia, agradecemos nuevamente su presencia y tiene el uso de la palabra. Le rogaría si de inicio hicieran el favor de presentar.
Gracias, presidente, señora y señor comisionado. Yo soy José Serrano Salgado, ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador. Me acompaña la embajadora Marisabel Salvador, embajadora de nuestro país ante la Organización de Estados Americanos. Y nos acompaña también el doctor Eric Robert, director de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado. Sí, para nosotros, si bien todos los temas que se procesan en el sistema interamericano de derechos humanos son de importancia permanente y de preocupación permanente por parte del Estado y sobre todo de las instancias que tenemos las competencias respectivas en materia de derechos humanos, hay ciertos temas específicamente que tienen en cambio una significativa prioridad sobre esa importancia. Y es por eso que el tema de rehabilitación social es un tema fundamental en esa priorización. Tanto así que en el año 2007 el gobierno del Ecuador creó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y a partir del año 2008 el Ministerio de Justicia también es competente y está facultado para tratar y procesar todos los temas relacionados al mejoramiento y a la transformación del sistema de rehabilitación social y a su reinserción social. En ese sentido, hemos venido procesando algunos aspectos que son oportunos mencionarlos ante usted, presidente, y ante los comisionados que el día de hoy nos acompañan, como son el planteamiento de una política criminal. Hemos prosado una política criminal que está inserta dentro de la Agenda Estratégica de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, que abarca a su vez tres pilares en los cuales se encuentra soportada esta política criminal: una política de prevención, una política de respuesta judicial, en donde estamos haciendo un énfasis especial ya no solamente en el tema del juzgamiento y la generación del debido proceso para determinar la responsabilidad o no de las personas implicadas en delitos, sino adicionalmente estamos haciendo un énfasis muy especial en lo que tiene que ver a la respuesta judicial relacionada a las víctimas. En el sistema penal, uno de los grandes déficits que hemos tenido justamente es que la víctima siempre ha estado postergada de la protección debida del Estado. Y finalmente, el tercer pilar en el que se enmarca esta política criminal es la política de rehabilitación social. Pero nosotros adicionalmente le hemos dado un giro fundamental en el marco de nuestra nueva constitución, que es rehabilitación social y reinserción social. Tanto es así la importancia que toma desde el año 2007 el tema de la rehabilitación social, que en nuestro Plan Nacional del Buen Vivir, que es un plan al cual están articuladas todas las políticas públicas y al cual también están articulados la gestión de absolutamente todas las instancias del Estado, como son el gobierno central, los gobiernos locales y las instancias adscritas, determina en su objetivo 9 y promueve el garantizar la vigencia de los derechos y la justicia a través de la política 9.5, que propone el impulsar un sistema de rehabilitación social que posibilite el ejercicio de derechos y responsabilidades de las personas privadas de libertad. En ese sentido, ratificamos que nuestra Constitución establece toda una normativa que actualmente nos encontramos procesando, incluso a partir de esos principios constitucionales, nos encontramos procesando un nuevo Código Penal. Un nuevo Código Penal que conlleva tres libros: un libro de la parte sustantiva, un libro de la, es decir, donde tipificamos los delitos, un libro de la parte adjetiva, donde específicamente desarrollamos toda una nueva modalidad de procesamiento de causas, y finalmente un libro que dejará de llamarse ejecución de penas y pasará a llamarse justamente el libro de la rehabilitación y la reinserción social. A partir de ahí, pues, cambiamos y modificamos el sistema de rehabilitación social en esta propuesta que también, si ustedes nos permiten, señor presidente, señoras comisionados, les haremos llegar oportunamente, conjuntamente con el informe detallado que hoy estamos presentando y por escrito en los próximos días. En este libro de rehabilitación social y reinserción social establecemos todo un nuevo tratamiento que nos permite sobre todo romper con ciertas discrecionalidades que el sistema de rehabilitación social en el Ecuador ha generado en las últimas tres décadas. Un sistema que realmente ha generado corrupción, y es importante señalarlo ante la ilustre comisión, y por otra parte también un sistema que ha generado una vinculación permanente de manipulación por parte del sistema, tanto de los funcionarios públicos como de los propios guías penitenciarios con relación a las personas privadas de libertad. De alguna manera, el sistema de rehabilitación social en el Ecuador, a partir del año 82, cuando cambió su nombre, en realidad, de sistema de prisiones a sistema de rehabilitación social, solamente hizo eso desde el año 82. Lo que hemos hecho desde el año 2007 es, en realidad, comenzar a generar un verdadero sistema de rehabilitación social. En ese sentido, me permito plantear ante la comisión cuatro temas que consideramos fundamentales. El primero, la situación de las personas privadas de libertad luego de la visita dada por el relator de Naciones Unidas a partir del 30 de abril del 2010, el Consejo de Rehabilitación Social, que es la instancia máxima que establece y dicta las políticas públicas en torno al sistema de rehabilitación y reinserción social y que está presidida por el Ministro de Justicia, ha adoptado varias resoluciones con el objeto de poner fin a la discrecionalidad con la que se venía manejando el sistema. Entre las más importantes debo mencionar, en primer lugar, hemos iniciado y se está plasmado ya una reforma al reglamento de concesión de rebaja de penas por el sistema de méritos, que tal vez era uno de los temas más susceptibles y más vulnerables a la corrupción. Este nuevo reglamento está ya en vigencia. Hemos creado una comisión técnica que fue elegida a nivel nacional por un concurso público, que está integrado por un equipo multidisciplinario, que es el que determina en realidad y de manera absolutamente transparente y porque todas sus sesiones son abiertas al público, cómo se procesa el sistema de rebaja de penas para el sistema de mérito. En segundo lugar, hemos creado el Centro de Rehabilitación Social de Varones número 2 en la ciudad de Guayaquil y hemos expedido el protocolo de régimen interno de dicho centro. Es un centro para personas de alta peligrosidad y que está en proceso justamente de desarrollo ya este nuevo modelo de poder ahora sí cumplir con lo que manda nuestro sistema penal y obviamente la propia Constitución, es decir, separar a las personas privadas de libertad en procesados, en sentenciados y a los sentenciados en personas privadas de la libertad con penas de prisión y con penas de reclusión. Obviamente el sistema de contraventores es un sistema también que está en este momento adecuándose en torno a la infraestructura y también en torno a los procedimientos y reglamentos que hemos planteado en el país. En tercer lugar, está en vigencia ya el instructivo para la designación y funcionamiento de la Comisión Técnica para la Concesión de Rebaja de Penas, como había mencionado hace un momento. Y en cuarto lugar, está puesto en funcionamiento el nuevo Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Áchilas y a su vez el nuevo centro, está funcionando también el nuevo Centro de Rehabilitación Social en la provincia de Sucumbíos. Y ambos centros, los dos centros, están ya actuando en el marco del protocolo del régimen interno de dichos centros. Estos dos centros nos permiten tener una capacidad adicional de para 1.500 personas privadas de libertad, lo cual todavía es insuficiente para nuestro país, pero que nosotros aspiramos terminar con el hacinamiento en el sistema de rehabilitación social en el Ecuador en el año 2012 con un proyecto que al momento se está desarrollando, como a continuación me permitiré mencionarles. Otro de los temas fundamentales es la aprobación de la malla curricular para la carrera de tecnología en seguridad penitenciaria a cargo de la Escuela Politécnica del Ejército. La Escuela Politécnica del Ejército no tiene una vinculación ni una formación militar, es una universidad en realidad dentro del país, una universidad que está estructurada en función de la normativa de la Ley de Educación Superior y que establece carreras de tercer nivel. En ese sentido, esta carrera de tecnología en seguridad penitenciaria, en primer lugar, es la primera vez que en el país se desarrolla ya un sistema de capacitación y formación superior y formal para guías penitenciarios. Tenemos al momento, señor presidente, señora comisionada y señor comisionado, cerca de 1.200 guías penitenciarios en el sistema. Y obviamente de las evaluaciones que en este momento estamos realizando, evaluaciones con pruebas físicas, pruebas académicas, pruebas psicológicas y también pruebas médicas, hemos logrado determinar ya que aproximadamente el 95% de los guías penitenciarios no están aptos para continuar en su gestión. Nosotros hemos tomado la decisión como gobierno, como Estado, de iniciar un proceso de depuración total del sistema. Tenemos personas, por ejemplo, que al momento tienen más de más de 75 años, tenemos 10 personas que tienen más de 75 años y que sin embargo todavía estaban ejerciendo sus actividades como guías penitenciarios. Obviamente todo esto se está transformando al momento con este sistema de evaluación y obviamente ya a partir de junio nosotros contaremos con nuevos guías penitenciarios que irán haciendo el reemplazo de los actuales guías del sistema, lo cual es un tema fundamental en la transformación. Por otra parte, está en vigencia la expedición del protocolo para extranjeros que sean privados de la libertad en territorio ecuatoriano. Nosotros hemos iniciado de manera muy agresiva y sobre todo proactiva un proceso de relacionamiento con los privados de libertad, pero también con las debidas misiones diplomáticas asentadas en nuestro país para poder hacer una repatriación permanente de personas privadas de libertad. Esto sobre todo hemos iniciado con Colombia. De las 1.200 personas privadas de libertad, del total de cerca de 13.000 que tenemos en el sistema de rehabilitación social, 1.200 son extranjeras y 750 son ciudadanos colombianos y colombianas, de los cuales 166 han manifestado ya su voluntad de ser repatriados a Colombia, y este proceso de repatriación se ha comenzado a dar exactamente hace 15 días, lo cual obviamente nos permite también fortalecer el sistema, uno de los puntos fundamentales de la rehabilitación social que contempla nuestras políticas públicas, que es el tema de los vínculos familiares. En ese sentido también, al momento ha entrado ya en vigencia el protocolo de procedimientos para visitas en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil número 2, que es el centro que al momento tiene el mayor número de personas privadas de libertad. Cerca de 4.500 personas privadas de libertad están en el Centro de Rehabilitación número 2, el número 1 en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, tenemos un gran hacinamiento en Guayaquil y obviamente en este momento estamos también realizando algunas actividades que al momento me permitiría mencionarle, presidente, señora comisionada y señor comisionado. Los principales avances en el nuevo sistema de rehabilitación social los podríamos plantear en los siguientes temas. Primero, en la alimentación de las personas privadas de libertad. Segundo, la infraestructura de los centros de rehabilitación social. Tercero, la salud en los centros de rehabilitación social. El sistema, cuarto, el sistema y la situación de las instalaciones físicas y médicas del centro de rehabilitación número 1 de Guayaquil, que reitero es el centro con mayor población de privados de libertad en el país. Y la implementación, finalmente, la implementación de una nueva estructura dentro del sistema penitenciario. Aquí debemos señalar que con relación al tema de la alimentación, el Ecuador lastimosamente había venido acarreando una deuda social crítica, ¿no? El sistema de rehabilitación estaba dado simplemente como una especie de como una especie de dádiva, simplemente se había asignado un dólar diario para la alimentación de los privados de libertad con las tres comidas diarias. Esto simplemente era no cumplía con ninguna, no nos permitía cumplir con los más mínimos y elementales derechos de las personas privadas de libertad, y obviamente nos había ocasionado una serie de problemas también ya relacionados a la salud de los privados de libertad. Pero al mismo tiempo, el sistema de rehabilitación en cuanto a la alimentación se había convertido tal vez en uno de los sistemas más corruptos dentro del sistema de rehabilitación social, ya que de acuerdo a las auditorías que en este momento estamos procesando, de ese dólar diario que se daba para cada privado de libertad, cerca del 75% se llevaban en actos de corrupción. Es decir, se asignaban directamente solamente 25 centavos para la alimentación diaria de los privados de libertad. Esto era intolerable y obviamente ha sido indignante para nosotros como Estado y como gobierno, señor presidente y señores comisionados. Así que a partir de abril del año pasado logramos incrementar a $2 e iniciar un proceso de auditoría sobre el sistema de alimentación, y a partir de el a partir de este año, del mes pasado, el sistema de alimentación, el rubro para alimentación de personas privadas de libertad es ya de 2.50, es decir, hemos subido de aproximadamente 6 millones de dólares del rubro de alimentación a actualmente a 13.687.500 dólares para los privados de libertad. Pero adicionalmente hemos iniciado un proceso de concesionamiento del sistema de alimentación comenzó a ser implementado desde el día de ayer en el centro de rehabilitación número 1 de Guayaquil. Vamos a hacer un sistema progresivo de concesionamiento y obviamente señor presidente, señores comisionados, permítanme incluso plantearles que hay temas tan elementales como que la próxima semana pues el presidente de la República visitará el centro de rehabilitación número 1 en la ciudad de Guayaquil y desayunaremos ya con los privados de libertad en dicho centro. Por otra parte, también es fundamental señalar que en cuanto a la infraestructura de los centros de rehabilitación social, el Estado ecuatoriano al momento realizará una inversión de 90 millones de dólares. Se encuentra realizando ya una inversión de 90 millones de dólares, lo cual nos permitirá romper y hacer una proyección al año 2020 de las plazas o de los espacios físicos para personas privadas de libertad. En ese sentido, hemos hecho una inversión en el centro de rehabilitación número 2 de máxima seguridad de aproximadamente 800 mil dólares, en donde el sistema nos permite ya hacer un control efectivo de todo lo relacionado a temas disciplinarios, pero también al propio sistema de rehabilitación en el centro de rehabilitación número 2 que está en la ciudad de Guayaquil. El nuevo centro de rehabilitación social de Santo Domingo Los Sáchilas, que está terminado y en funcionamiento, ya tuvo una inversión de 6.500.000 dólares. Pero adicionalmente hemos adecuado tanto el centro de rehabilitación de Santo Domingo Los Sáchilas como el centro de rehabilitación social de Sucumbíos a un modelo ya actualizado de rehabilitación y de reinserción social, con áreas de vida en donde ya se realizan actividades específicas de trabajo permanente, pero adicionalmente estamos generando un vínculo permanente con otras acciones y otras gestiones de la administración pública que actualmente estamos realizando. Por ejemplo, en los centros de rehabilitación de mujeres, estamos firmando los contratos con el Ministerio de Educación, y las mujeres de los centros de rehabilitación son las que están elaborando los uniformes para los estudiantes de educación primaria del sistema de rehabilitación, del sistema de educación pública del Ecuador. Al momento se están elaborando cerca del 15% de los uniformes, lo cual nos permite también cumplir con dos temas que son fundamentales acá. En primer lugar, la actividad laboral que llevan ya las mujeres privadas de libertad, y por otra parte también comenzamos a insertarles formalmente en esa relación laboral, porque obviamente también se cumple con todo lo relacionado a afiliación a la seguridad social y obviamente a todas las prestaciones que ya sus familias pueden acceder, y también estamos generando un sistema de ahorro que progresivamente irá mejorando. Por otra parte, en los centros de rehabilitación social de varones masculinos, estamos generando al momento contratos con el Ministerio de la Vivienda y también con el Ministerio de Educación. Al momento hemos instalado ya nuevos talleres de electromecánica en 4 centros de rehabilitación del país, y ellos serán los encargados de construir los marcos metálicos para la vivienda popular que construye el gobierno nacional, y por otra parte en los talleres de carpintería serán los encargados de elaborar 3.000 puertas mensuales de madera, para también que servirán para entregar al sistema de vivienda popular en el Ecuador. Esto nos permite hablar ya de más o menos 1.800 personas privadas de libertad que estarán que formalizarán su actividad laboral y obviamente estarán afiliados al sistema de seguridad social, y a su vez sus familias podrán acceder a los diferentes, a las diferentes prestaciones del sistema de rehabilitación social. ¿Cuál es el nivel de hacinamiento en el país? El nivel de hacinamiento en el país, no nos olvide, también es importante, señor presidente, señora comisionada y señor comisionado, mencionar que en el año 2008 el Estado ecuatoriano, a través de la Asamblea Constituyente, emitió un indulto a las personas privadas de libertad por tráfico de drogas en cantidades menores. Y este indulto nos permitió, que entre paréntesis también, señor presidente, es importante señalar a ustedes que tenemos lista ya nuestra nueva ley, nuestro nuevo proyecto de ley de drogas en el país, que va a dar un giro sustancial en realidad en torno a la legislación que actualmente tenemos en Latinoamérica. Un giro en donde obviamente el tema de la prevención, el tema de la educación, pero al mismo tiempo pues, el tema de los tratamientos de salud serán fundamentales. Y obviamente en el tema del narcotráfico atacaremos directamente aquellos aspectos que son los más críticos y que es el tráfico de drogas en grandes cantidades. Pero obviamente generaremos una nueva ley de drogas de acuerdo a lo que necesita nuestro sistema y nuestros países, y específicamente el Ecuador, y no en realidad a una ley que no obedecía a nuestra realidad. En ese sentido, el hacinamiento en el año 2007 teníamos 19.000 personas privadas de la libertad, en donde teníamos un hacinamiento del 171%. Pero por otra parte, también el 70% de esas personas privadas de libertad estaban procesados y solo el 30% estaban sentenciados. Al 2010 tuvimos 16.000 personas privadas, 16.100 personas privadas de la libertad y el hacinamiento disminuyó al 56% también por las soluciones de infraestructura que se han generado. Pero aquí hay un tema fundamental. El 65% de personas privadas de libertad al momento están ya sentenciados y solamente el 35% están procesados. Es fundamental señalar que al día de hoy no tenemos ninguna persona en el sistema de rehabilitación social que esté sin sentencia, es decir, que hayan superado el año o los 6 meses de prisión preventiva sin haber recibido sentencia. No tenemos personas privadas de libertad en ese sentido. Señor presidente, señora comisionada, señor comisionado, en el sistema de salud, sin lugar a dudas, es fundamental señalar que el sistema de salud pasa a ser ahora parte del sistema de la red pública de salud. Es decir, ya no sucede como hasta años anteriores, en donde el sistema de salud del sistema de rehabilitación social era un sistema prácticamente aislado, el sistema público de salud. A partir de ahora será el Ministerio de Salud el que se encargue y el que asuma la competencia específica de los centros de rehabilitación social. Y ahí también la infraestructura es fundamental. Todos los centros de rehabilitación social que estamos construyendo, incluso el nuevo policlínico que tenemos en la penitenciaría del litoral, en el centro de rehabilitación número 1 de Guayaquil, pues nos permite ya incorporar quirófanos para cierto tipo de cirugías que permitirán que ese sistema no solamente pueda atender a los privados de libertad, sino también en los días de visita a Hacienda pueda atender también a los propios familiares de los privados de libertad. La inversión que realizaremos ahí es del orden de los $500.000 en los actuales centros en cuanto a equipamiento. También cabe manifestar y resaltar que por su importancia la puesta en funcionamiento de las clínicas de conducta de Logros 1 y Logros 2, especializadas en atención psicológica y en el tratamiento de adicciones a los privados de libertad. Es importante también señalar, señor presidente, que y señora comisionada y señor comisionado, que la transformación del sistema de rehabilitación también pasa por la transformación del sistema de justicia en el Ecuador. Al momento el Ecuador, nuestro gobierno, con nuestro presidente a la cabeza, ha convocado una consulta popular para transformar el sistema de justicia, porque sin lugar a dudas uno de los temas críticos ahí ha sido la impunidad. Así que nosotros aspiramos en el mes de mayo a tener un resultado positivo en cuanto a la consulta y poder ligar y articular adecuadamente la transformación del sistema de justicia en el país con la transformación del sistema de rehabilitación social. Haremos llegar, señor presidente, señora comisionada y señor comisionado, pues todo este informe debidamente sustentado y con todos los documentos para que ustedes lo puedan evaluar, lo puedan analizar, y reiteramos nuevamente a la comisión que todos los temas que están aquí tratándose siempre son de importancia para el país, y obviamente estos otros tienen una significativa prioridad. Gracias, señor presidente, señora comisionada, señor comisionado.
Muchas gracias, ministro, por su presentación. Le cedería el uso de la palabra a la comisionada Luz Patricia Mejía, quien es relatora para el Estado del Uruguay.
Gracias, presidente. Bueno, quería, antes que todo, agradecer la presentación que hace el Estado, que además, sabiendo que no venían los peticionarios, hizo un esfuerzo importante por venir y presentar los esfuerzos que está haciendo el Estado ecuatoriano con respecto a la transformación del sistema penitenciario y de rehabilitación, como lo ha señalado el representante del Ministerio de Justicia. Hay varios temas que nosotros hemos venido trabajando con el Estado ecuatoriano que quisiera preguntar, precisar cuál es el Estado y qué tiene que ver con el sistema penitenciario, y también quería hacer algunas preguntas respecto de la consulta, de la próxima consulta que se va a celebrar. Con respecto a los casos que ya habíamos trabajado, quizás el doctor Roberts podría darme más información, pero nosotros trabajamos una solución amistosa con respecto a la situación de mujeres embarazadas y mujeres mayores de edad que se encontraron privadas de libertad durante un tiempo, y si mal no recuerdo, quizás el doctor Roberts me lo pueda refrescar, sobre que teniendo derecho a un beneficio para estar su libertad sometida a una mejor condición, a una medida menos gravosa, no fue así, y habían unas normas que no se estaban respetando, sobre todo con personas, mujeres adultas mayores de 60 años y mujeres embarazadas. Entonces quiero saber si, aun cuando en el marco de la solución amistosa se suponía que tenían que haber procedimientos de educación para los funcionarios, para todos los administradores, queríamos saber si eso había sido como incorporado con una visión de género en las nuevas políticas de rehabilitación social, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, parte del trabajo que creo que tiene que abordarse en una perspectiva constructiva de un nuevo estado de justicia, parte de la base de generar enfoques de género en el tema penitenciario, que era una de las preocupaciones que tenía yo como relatora de Ecuador y también como relatora de los derechos de la mujer. Y en ese sentido, uno de los puntos que toca el informe que presenta el CEDU y que se los haremos llegar, también es el tema de las requisitorias vaginales y anales a las mujeres que se encuentran privadas de libertad y a las que hacen visitas, que ha sido también un tema de especial atención por parte no solo del sistema interamericano, sino también del sistema de protección de Naciones Unidas, el tema de cómo generar procesos que respeten los derechos humanos de la mujer con un enfoque diferenciado. Ese sería otra de las preguntas. La tercera pregunta está vinculada a la consulta. Nosotros entendemos, tuvimos noticias de la realización de la consulta y tengo dudas respecto a la aplicación de una consulta popular en el sentido de quizás generar procesos que podrían generar mayor personas privadas de libertad, porque entiendo que uno de los elementos de la consulta es eliminar la caducidad que está prevista ahorita en el código adjetivo, que prevé que una persona que está detenida sin sentencia por más de un año debería salir de libertad. Entonces quería como entender dentro de esta dinámica de deshacinamiento cómo opera un mecanismo de consulta que podría generar más hacinamiento y ir en contra en principio de lo que se está promoviendo. Quizás es un problema de desinformación, pero quería que me lo aclarara también el representante. Y por último quería preguntar sobre sobre las investigaciones de personas muertas bajo custodia, si tienen conocimiento de personas que los casos de personas que han muerto bajo custodia en situaciones irregulares, si hay investigaciones adelantadas, tema que también trabaja CEDU en su informe, que entiendo que todavía no lo reciben, pero que si no tienen las respuestas ahora, no las pueden hacer llegar después de esta audiencia. Gracias, presidente.
Gracias, comisionada. El comisionado Felipe González, por favor.
Gracias, presidente. Quisiera comenzar agradeciendo a la delegación de Ecuador y al señor ministro de Justicia por su presentación, que creo que ha sido una presentación balanceada, en que por una parte se muestran los avances que se han llevado a cabo y por otra parte se hace cargo de los problemas y desafíos pendientes, lo cual siempre es importante para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tomando el informe escrito que tenemos del CEDU, yo quería plantear un par de preguntas puntuales. Lamentablemente, claro, como no están los peticionarios, no podemos aquí preguntarle a ellos más detalle, pero de acuerdo a lo que ellos transcriben aquí, señalan, por ejemplo, que normas antinarcóticos aunadas a procedimientos judiciales alejados del respeto al derecho al debido proceso han permitido sea la principal causa por la cual las personas permanezcan más tiempo detenidas. Y dicen que incluso desoyendo lo dispuesto por la Corte Interamericana en el caso Chaparro Álvarez y otros, que dispuso que el Estado proceda a una profunda reforma de la legislación antinarcóticos adaptándola a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y quisiera preguntarle al Estado al respecto qué es lo que se está realizando y el impacto que esto puede tener para el mejoramiento de la situación penitenciaria. Por otra parte, en el informe del CEDU se señala que más del 60%, en el párrafo 14, más del 60% de la población penitenciaria correspondería a casos que se encuentran sin sentencia firme. Me pareció que la cifra que se dio por parte del Estado era diferente, salvo que yo no hubiera entendido bien y ustedes se referían a sentencia, aunque fuera de primera instancia. Entonces, me gustaría tener más claridad sobre esa cifra. Gracias.
Sí, ciertamente, en el mismo sentido de los honorables comisionados y comisionados que me antecedieron, porque uno de los aspectos que pone énfasis precisamente el informe que nos hicieron llegar los peticionarios está relacionado con la demora de los procesos y que también hacen alguna mención a una mayor actividad por parte de la Fiscalía en el ejercicio de sus atribuciones, hace referencia a que es frecuente que se vean en la necesidad de suspender audiencias por derivado de una inasistencia del fiscal. Entonces, toman nota de los porcentajes, que ya es un indicador importante, pero quizás con esta imprecisión que ya señala, o que no es necesariamente contradictorio, pero tendrá alguna explicación, pero si quisiéramos una precisión sobre el particular. Adelante, por favor, señor ministro.
Gracias, presidente. Señora comisionada, señor comisionado, sobre las preguntas planteadas, el sistema, sí, efectivamente, con mención a lo que señala el informe de CEDU, que no lo conocemos en realidad, al momento tenemos 65% de personas que están con sentencia. Tal vez ahí puede haber un porcentaje de personas que efectivamente no están ya con su sentencia en firme, y eso nos permitiremos hacerle llegar a la comisión no más allá de los próximos 15 días, específicamente señalando el número de personas que están privadas de libertad con sentencia en firme y las que no están con sentencia en firme. Pero acá lo fundamental, le vuelvo a reiterar, señor presidente, señores comisionados, es el hecho de que logramos revertir la situación del Ecuador en torno a privados de libertad, porque hasta el año 2008 teníamos más del 70% de privados de libertad procesados, sin sentencia de ninguna naturaleza, y solamente el 40% estaban con sentencia. Al momento, pues el 65% de personas que están privadas de libertad tienen una sentencia y el 35% están procesados. No tenemos privados de libertad sin sentencia, es decir, que hayan superado los 6 meses o el año de caducidad de prisión preventiva y que no se encuentren libres. En ese sentido, si usted me permite, señor presidente, quisiera articular esta respuesta a la pregunta que la señora comisionada nos hiciera en torno a la consulta popular, porque es fundamental señalar en ese sentido que 4.066 personas privadas de la libertad han logrado la caducidad de la prisión preventiva, y más que lograr, en realidad han salido libres por la caducidad de la prisión preventiva entre el año 2007 y el año 2010 en el Ecuador, hasta junio del 2010. La consulta plantea en su el procedimiento para la consulta popular en el Ecuador establece que el presidente puede convocar a referéndum, es decir, que es la reforma a la Constitución, y por otra parte puede convocar a consulta popular sobre ciertos temas trascendentales. Entonces, en lo que tiene que ver a caducidad de prisión preventiva, este proceso popular y de sufragio que se desarrollará en el mes de mayo en el país conlleva los dos aspectos: un referéndum, es decir, una enmienda a la Constitución, y por otra parte una consulta sobre ciertos temas trascendentales. En cuanto al referéndum, la enmienda constitucional en su primera pregunta plantea que para todo este sistema, entre paréntesis, señor presidente, si usted me permite también, el procedimiento es enviar a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional califica las preguntas, y solamente una vez que son calificadas, regresan a la función ejecutiva, y el presidente puede enviar esto al Consejo Electoral y convocarse al referéndum y a la consulta. Ese procedimiento se ha cumplido a cabalidad, de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución. La primera pregunta establece lo siguiente: no se pretende eliminar la caducidad en la primera pregunta, no hay una reversión de derechos de ninguna naturaleza. Más bien, la primera pregunta está enfocada en la sanción que se va a poder dar ya no solamente al juez que retarde o dilate el proceso injustificadamente y que permita la caducidad de la prisión preventiva, sino ahora hemos incorporado que esa sanción, que estaba a nivel solamente de ley, va a ser un principio constitucional. La caducidad va a seguir operando al año y a los 6 meses para los delitos de reclusión y prisión preventiva, pero vamos a poder sancionar al juez, al fiscal, al perito y al abogado de cualquiera de las partes que incurran en demoras y dilaciones injustificadas y que eventualmente puedan permitir la caducidad de la prisión preventiva, provocarla. Pero lo interesante de la norma, como está planteada en el referéndum, es que establece que no solamente se va a poder determinar una investigación y una sanción eventual a jueces y fiscales y peritos y abogados defensores si es que la caducidad opera, sino en el paso previo, es decir, si en la dilación previa a la caducidad, a que opere la caducidad, también se determina en razones de fondo y de peso para que se pueda sancionar, para que se pueda determinar y establecer que hay una relación directa entre la dilación del proceso y la caducidad, también se va a poder sancionar y juzgar y sancionar a los operadores de justicia en ese sentido. Es decir, el tema de la caducidad del año y los 6 meses no es un tema que está en juego, está en vigencia, y la consulta no lo menciona en ese sentido. En cuanto a la segunda pregunta de la consulta popular, que si bien no tiene que ver directamente con la caducidad de la prisión preventiva, pero sí tiene que ver con la medida cautelar específica de la prisión preventiva, lo que estamos planteando es simplemente hemos adecuado la norma de las medidas sustitutivas, de las medidas alternativas de la prisión preventiva, de acuerdo a lo que determina el pacto civil y el pacto de derechos civiles y políticos, en donde se establece que la norma de medidas sustitutivas de prisión preventiva no será la regla general. Y en ese sentido hemos adecuado la norma para establecer que la prisión preventiva eventualmente puede operar para, sobre todo para cierto tipo de delitos, que es una de las preocupaciones en cuanto al tema de seguridad ciudadana, pero que también tiene una relación directa con el tema de los derechos garantizados en nuestra Constitución y en la normativa de derechos humanos internacional. Entonces, en ese sentido, la pregunta 1 y la pregunta 2 fueron modificadas, fueron moduladas por la Corte Constitucional y obviamente han establecido su plena concordancia con la normativa constitucional actual y obviamente con la normativa de derechos humanos. En tercer lugar, con relación a la pregunta de requisitorias anales y vaginales a mujeres en las visitas en los centros de rehabilitación social, hemos comenzado una transformación total del sistema. Si bien incluso hemos emitido nosotros una resolución que también nos permitiremos hacerle llegar a la comisión, señor presidente, pues están prohibidas cualquier mecanismo que violente derechos y sobre todo en cuanto a las visitas y a estas requisas que eran permanentes en los centros de rehabilitación. Lo que sí estamos incorporando es un sistema tecnológico también con las debidas protecciones con las debidas protecciones y seguridades para que se pueda emplear un sistema de básicamente rayos X con el cual estamos cambiando esta modalidad que antes efectivamente para nosotros también era absolutamente violatoria a los derechos y obviamente violatoria también a nuestro marco constitucional. Finalmente, en cuanto al tema de mujeres embarazadas, privadas de libertad y mujeres de la tercera edad, nosotros como Estado y como Gobierno vamos a tomar debida nota de esto, pero ya me permito plantearle, señor presidente, señora comisionada, que en el nuevo Código Penal hacemos una mención específica y un tratamiento específico al tema de mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, hombres y mujeres. Finalmente, en el cuanto al tema de normas de narcotráfico, me permití plantear, señor presidente y señor comisionado, que tenemos ya lista la nueva normativa, el nuevo proyecto de ley de drogas, que realmente nosotros consideramos que va a transformar esta malhadada de la legislación que actualmente tenemos. Es un interés prioritario de nuestro presidente dar este paso fundamental. Creemos que vamos a ser el primer país, además de el primer estado en realidad de Latinoamérica que va a dar este paso trascendental en un nuevo sistema de regulación de lucha contra las drogas y no solamente de penalización y persecución criminal a partir del tema de drogas. Sobre el tema de las personas muertas en custodia, pues sí, me permito plantearle que esta es una preocupación permanente de nosotros y del Ministerio de Justicia y del Gobierno. Lastimosamente hemos tenido dos casos críticos en los últimos meses de personas que han fallecido en centros de rehabilitación social. Al momento, me permito también informarle a la Comisión que directamente nosotros y en el cargo actual que desempeño como Ministro de Justicia he procedido a presentar dos denuncias penales y en contra de los directores de los centros de rehabilitación social y una de ellas en contra del director de un hospital público que no atendió oportunamente a una persona privada de libertad con VIH. Pero lo fundamental acá es que obviamente nosotros no solamente presentamos la denuncia, sino damos seguimiento al caso, ¿no? Porque esto podría ser un caso más de impunidad y me permito plantearlo así con toda la firmeza y transparencia del caso, pues nosotros no podemos permitir ese tipo de cosas en el país. Así que sobre estos dos casos que se han presentado en las últimas semanas en el Ecuador, lastimosamente hemos tenido que proceder de esa manera y obviamente tomaremos todas las acciones firmes y necesarias para que esto no se vuelva a repetir, ¿no?
Para finalizar a la inquietud de la ilustre comisionada, el caso embarazadas, justamente a raíz del caso del acuerdo amistoso, se está gestionando con el Ministerio de Justicia la implementación de centros exclusivos para mujeres embarazadas de tercera edad. ¿Por qué no se lo ha hecho? ¿Se está trabajando en eso? porque hay mucho problema en el sentido de que estas propiedades se está coordinando con el concepto para ver si se los puede hacer a modo de comodato. Pero los lugares donde están identificados estas casas, estos centros, son propiedades de narcotraficantes, pero están en sectores de población. Entonces esa población a veces se opone a que esos centros se abran ahí. Esos son los problemas que hemos tenido y se está tratando de subsanar esto, pero mientras tanto, a raíz del caso, las mujeres embarazadas y tercera edad que viene al caso están en pabellones especiales, separadas de los centros, ¿no? Y bueno, ya el ministro topó el caso a raíz del caso Chaparro de las reformas en el sistema de leyes de narcotráfico.
Y en cuanto, solamente si me permite, presidente y señora comisionada, señor comisionado, en primer lugar, las mujeres embarazadas en el Ecuador obviamente no siempre tienen medidas alternativas. En ninguna circunstancia una mujer privada de libertad, una mujer que puede estar involucrada en una acción delictiva, pues es privada de la libertad. Ese es un tema fundamental. Obviamente que hay las mujeres privadas de libertad que eventualmente quedan embarazadas y a ellas se les da un tratamiento especial. Estamos, obviamente, no lo hemos logrado superar o no hemos logrado cumplir todavía con la expectativa, con las expectativas de nuestras propias políticas públicas, pero yo creo que en el transcurso del próximo año, pues con la nueva infraestructura que estamos implementando, cumpliremos ya en un 100% con la situación específica de las mujeres embarazadas. Y lo que sí, directamente, nosotros tenemos una unidad de abogados también dentro del Ministerio de Justicia. Ellos son los que están encargados, en cambio, de procesar que las personas privadas de libertad de la tercera edad, hombres y mujeres, eventualmente cumplan, si han sido sentenciados, ya terminen el cumplimiento de su sentencia en sus domicilios, o aquellas personas que están siendo procesadas y que hayan cumplido su edad ya que les permite, es decir, tener más de 65 años, pues ellos cumplan su arresto domiciliario ya no en los centros de rehabilitación. Son temas que forman parte de la política y les reiteramos, nosotros hasta el año 2012 aspiramos a tener un nuevo sistema de una nueva infraestructura que nos permita aplicar en su totalidad el nuevo sistema de rehabilitación social.
Gracias nuevamente por su presentación a la delegación del Estado del Ecuador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dará seguimiento a la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad del Ecuador y agradecerá cualquier información adicional que se sirva presentar tanto la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos como el Estado del Ecuador. Gracias.